En compañía del doctor, un programa de orientación dirigido a la prevención de enfermedades, con consejos útiles para mejorar su calidad de vida. Un mensaje para vivir mejor. En compañía del doctor. Saludos, amigas y amigas. Es un placer encontrarnos nuevamente aquí en Radio Habana, Cuba, como cada domingo hacemos en compañía del doctor Mario Alberto Herrera García. Nuestro saludo, doctor.
El saludo es mío para todos ustedes, Elba. Y andamos ya hace unos días conversando acerca de la hipertensión arterial. La asociación precisamente entre la presión arterial y el riesgo de cardiopatías, infarto agudo del miocardio, derrame cerebral y enfermedades renales directa y enérgica. Y precisamente de eso habíamos quedado al final del programa anterior. Por ejemplo, en individuos comprendidos entre las edades de 40 y 70 años de edad, cuando la presión arterial se incrementa en 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica, la que es llamada máxima, o de 10 milímetros de mercurio en presión diastólica o conocida como la mínima, se duplica entonces el riesgo de aparición de alguna de estas enfermedades que acabo de mencionar.
Y está también la afectación de la hipertensión arterial sobre la visión.
Bueno, te acuerdas que hablábamos de órganos diana. El ojo también es un órgano diana de la hipertensión. O sea, órganos diana porque la hipertensión incide en ellos. En el ojo, la hipertensión arterial provoca la conocida retinopatía hipertensiva, en donde ocurren graves afectaciones precisamente de la retina, desde espasmo de los vasos retinianos hasta hemorragias, exudado, edema y trombosis.
Y la retina es el tejido que nos permite ver.
Y por otro lado, la hipertensión arterial persistente puede causar trombosis y hemorragias cerebrales, que son situaciones muy graves y que de la persona sobrevivirlo queda en muchas ocasiones con gran afectación de su calidad de vida. Se producen parálisis de una mitad del cuerpo permanente, parálisis de estructuras como la lengua, el paladar, la mímica facial, entre otras afectaciones. La demencia de origen vascular, por ejemplo, como consecuencia de múltiples infartos del sistema nervioso central, también es secundaria a la hipertensión arterial.
De todos modos, doctor, el corazón y los riñones son los órganos más afectados por la hipertensión, ¿verdad?
Claro, precisamente es en el corazón donde la hipertensión propicia desde isquemia coronaria hasta infarto del miocardio, desde insuficiencia cardíaca hasta trastornos valvulares y arritmia. Situaciones todas estas, Elba, que son muy graves y muchas de ellas mortales y en edades incluso tempranas, donde el individuo todavía está productivo, creativo, donde todavía tiene actividad social, sexual, etc. Y en el riñón, la hipertensión provoca desde reducción de la tasa de filtrado de orina por parte del riñón, proceso que es progresivo en el tiempo, a medida que la hipertensión está más descontrolada, que se ve acelerada precisamente en hipertenso y más aún en presencia de la diabetes mellitus, que es otra enfermedad crónica no transmisible, llegando hasta la insuficiencia renal crónica como evento terminal.
En compañía del doctor, por Radio Habana, Cuba.
Estamos hablando de hipertensión arterial y nos ha quedado claro, por supuesto, que es una enfermedad crónica, o sea, que se padece para toda la vida, que no es curable, pero sí controlable. Por tanto, la persona que la padece debe conocer, doctor, cómo evitar su descompensación.
Claro, para a su vez evitar precisamente las temidas complicaciones que de manera silenciosa van deteriorando al organismo y provocando daños irreversibles, en muchos casos con algo costo para la vida o para la calidad de esto. Esto serviría no solo para las personas ya diagnosticadas como hipertensas, sino también para aquellos con factores de riesgo para padecerla, con lo cual entonces estaríamos evitando la enfermedad.
Doctor, y una de las estrategias en la detección de la hipertensión arterial, supongo que es medirse esta presión de forma periódica.
Por supuesto, Elba. La presión arterial debe medirse al menos una vez al año en los menores de 50 años. O cada 3 meses en aquellas personas que tengan cualquier edad, pero que además tengan algún factor de riesgo que implique padecer de hipertensión arterial, de los que ya hemos mencionado a lo largo de estos últimos domingos en que hemos tratado esta enfermedad, o que presente algún síntoma sugestivo de hipertensión.
Y esta medición de la presión arterial, que a pesar de ser un acto muy sencillo, conlleva una serie de requisitos.
Así mismo es. La toma de la presión arterial en cualquier paciente, sobre todo en los de alto riesgo, debe efectuarse de manera correcta con la finalidad de evadir los falsos negativos e incluso también los falsos positivos. El individuo debe estar preferentemente sentado, con la espalda recostada, y el miembro superior deberá reposar sobre la superficie del escritorio. El antebrazo debe estar a la altura del corazón. Las plantas de los pies deben estar apoyadas sobre el suelo sin cruzar las piernas. Después de algunos minutos de reposo, preferentemente 5 minutos, se coloca un manguito de tamaño apropiado y en buenas condiciones en la parte media del brazo del paciente.
Conozco, doctor, que no debe haber ropa entre el manguito del esfigmomanómetro y la piel del paciente cuando se va a hacer esta toma de presión arterial.
Estás en lo cierto. Si al arremangar la camisa o la blusa la tela comprime el brazo, se deberá retirar entonces el tejido para que quede el manguito del esfigmomanómetro sobre la piel del paciente. Lo ideal es emplear un tensiómetro de columna de mercurio que deberá ser revisado y calibrado periódicamente. Si se dispone solo de esfigmomanómetro, debe entonces verificarse que esté bien calibrado.
En compañía del doctor Mario Alberto Herrera.
Estamos hablando de hipertensión arterial y hace un momento hacía usted referencia al procedimiento de la toma de cifras tensionales, que no debe ser ni incómodo ni doloroso.
No, para nada. Esto es un método sencillo, es un método rápido y donde no se produce ningún daño, incluso no es molesto. Se debe inflar, cuando se va a tomar la presión, se debe inflar el manguito que hemos mencionado ya, por lo menos hasta que haya superado una presión de 220 milímetros de mercurio. Luego, aplicando el estetoscopio sobre la arteria braquial, esta arteria está en la flexura del codo, o sea, donde el codo se flexiona, este manguito se desinfla con lentitud hasta que sean audibles por primera vez los latidos. Estos son los llamados en medicina ruido de Korotkov. El primer ruido que se escucha, corresponde con la presión máxima o sistólica, entonces se deberá seguir desinflando el manguito con lentitud hasta que cesen definitivamente los ruidos. Esto corresponde con la presión mínima o diastólica. O sea, usted infla el manguito y lo va desinflando, el primer ruido que oye es la máxima. Y cuando el último ruido que usted escucha antes de desaparecer es la mínima. En algunos pacientes los ruidos nunca desaparecen, por lo que entonces se medirá la presión diastólica o mínima cuando cambian estos ruidos de intensidad. Al desinflar el manguito es de crítica importancia que el brazo del paciente se encuentre inmóvil.
Por lo que usted explica, todo paciente hipertenso o con riesgo de hipertensión debe saber cómo tomar la presión arterial correctamente.
Claro, porque si no pueden dar falsos positivos o falsos negativos. De hecho, en muchas ocasiones se deben hacer tomas sucesivas en un mismo momento, pero con un intervalo de por lo menos 5 minutos entre una medida y otra. Se debe consultar a un médico o personal de salud capacitado para el aprendizaje del uso de los aparatos de tomar la presión y la secuencia correcta de los procedimientos para que estas mediciones, que muchas veces se hacen en el hogar, sean confiables y no causen alarma o angustia al paciente que ya de por sí se siente mal o está, digamos, que aprensivo porque se le ha diagnosticado una hipertensión arterial.
Muy interesante, doctor. Aún nos queda mucho por conocer de hipertensión arterial. Lo esperamos el próximo domingo.
Aquí estaremos.
En compañía del doctor es una realización de Radio Habana Cuba. Grabación y edición, Alejandro García Costa. Especialista, doctor Mario Alberto Herrera García. Dirección, Mayra García Alonso. Les habla Elba Barona Galindo. Y recuerde la máxima martiana, que la mejor medicina es la que percabe.